En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 4 de marzo de 2022. Hoy es la fiesta de San Casimiro. Es un nombre polaco. Casimiro viene Kas, que significa imponer, y Mir, que significa paz. Casimiro significa el que impone la paz. Fue hijo del rey de Polonia. Nació en el año 1458. Cultivó las virtudes cristianas, sobre todo la castidad y la caridad con los pobres. Fue un gran defensor de la fe y tuvo una particular devoción a la Eucaristía y a la Virgen María. Murió de tuberculosis el año 1484 en Grodno, antigua Polonia, y está enterrado en Vilna, en la actual Lituania. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero, la actualidad con Inmaculada Serrano y con Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana, sábado 5 de marzo, la Delegación Diocesana de Liturgia ha preparado un encuentro formativo para profundizar en qué consiste la Liturgia de las Horas, por qué existe esta celebración orante y su espiritualidad.
Cada vez son más los fieles que hacen oración con la Liturgia de las Horas. Además, hay parroquias que incorporan esta celebración en los tiempos fuertes. El encuentro se celebrará en el Seminario Diocesano a partir de las 10:30 de la mañana.
Ya se ha iniciado el proceso de inscripción a la Peregrinación Europea de Jóvenes del próximo verano. Nuestra diócesis programa su presencia en ella en un grupo que hará primeramente el Camino de Santiago desde Ourense para llegar a Santiago de Compostela el 3 de agosto y participar en la PEJ hasta el día 7 de agosto.
La Peregrinación Europea de Jóvenes es un encuentro al que se convoca a los jóvenes europeos en cada año santo compostelano. Se destina a aquellos nacidos entre 1987 y 2006. La forma para inscribirse de la PEC es a través de la Delegación de Juventud. Para más información puedes ponerte en contacto con el correo electrónico juventud@diocesisciudadreal.es.
El pasado miércoles comenzaba el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza y el rito de la imposición de la ceniza, el cual invita a todos a reflexionar acerca del deber de la conversión.
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de reflexión, de penitencia para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores.
Desde hoy viernes y hasta el domingo se ha preparado el preseminario, un fin de semana en el que aquel que se plantea entrar al seminario puede convivir con los seminaristas.
En esta experiencia se ve y se comparte con los alumnos del seminario distintas actividades de ocio, fomentando la convivencia, el estudio y la oración. Un fin de semana que también se aprovecha para avanzar en el camino vocacional.
Gracias, Serafín. Gracias, Inmaculada. Y después de la actualidad, hacemos una parada para que desde el WhatsApp Juan Serna reflexione con nosotros aquí en el Espejo de COPE. Por eso, antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Si aún no habéis leído el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de 2022, os animo a hacerlo cuanto antes, porque con palabras muy sencillas, el Papa nos propone una orientación muy clara para este tiempo de Cuaresma, que los cristianos aprovechamos para renovar nuestra vida cristiana con la mirada puesta en la Pascua de Jesús. El mensaje del Papa es un sencillo comentario a un versículo de San Pablo que dice: «No os canséis de hacer el bien». En este momento de la historia resuena con gran fuerza esta invitación al bien, a hacer el bien sin desfallecer, a buscar lo bueno y a realizarlo con todas las fuerzas. El sentido de algunas prácticas ascéticas de estos días de Cuaresma es precisamente este: aprender a hacer el bien, porque no se puede hacer el bien si uno no aprende a renunciar a uno mismo.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No nos cansemos de hacer el bien. Hoy vamos a dividir nuestro programa en tres. Hoy es el primer viernes de Cuaresma y por eso vamos a hablar de la oración, del sentido de la oración en este tiempo de Cuaresma. Pero vamos a hablar también del sentido de la limosna y del sentido del ayuno para este tiempo en el que buscamos estar más unidos a Dios, encontrar en Jesús el camino seguro hacia la Pascua. La oración, el ayuno y la limosna son los pilares para estos 40 días que tenemos por delante. La primera parada y fonda es en el convento de las Carmelitas de Daimiel, el monasterio de Nuestra Señora de la Paz. Tenemos ya en directo a la hermana Sagrario. Las madres carmelitas, como monjas de clausura, han consagrado su vida a la oración y ellas van a ser nuestro guía en este tiempo. Buenas tardes, hermana Sagrario.
Buenas tardes.
Una alegría compartir este tiempo de radio y sobre todo alma y corazón con ustedes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias, hermana Sagrario. ¿Por qué en la Cuaresma estamos llamados a intensificar la oración que nos acerca más a Jesús y a Dios nuestro Padre?
Bueno, pues es muy sencillo. Es que dice el Señor que nos llevará al desierto a hablarnos al corazón. El desierto es la Cuaresma. Entonces, sería una indelicadeza no escuchar a este Dios nuestro que tan pródigamente se nos da en este tiempo. Entonces, necesitamos primero escucharle. ¿Qué nos quiere decir? Pues nos va a decir cosas muy buenas. Pero por otra parte también, la verdad es que somos como muy frágiles y necesitamos esa fortaleza. Porque ya Jesús en el Evangelio nos decía esto, ¿no? Que orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es muy débil. Entonces, nuestra debilidad necesita su fortaleza, apoyarnos en él. Entonces, estar con él, que eso es la oración, que dice Teresa de Jesús, estar muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. En esos momentos nos fortalecemos profundamente. Y también necesitamos orar para ver nuestra propia verdad, porque según el Padre Francisco, el Papa Francisco dice que nuestro corazón descubre en este tiempo también las mentiras secretas con que nos engañamos. Entonces el Señor es también pródigo en decirnos, mira, esto tienes que corregir para realmente poder hacer el bien. Si no corregimos esas cositas, difícilmente vamos a hacer el bien porque sale nuestro egoísmo. Y por otra parte también es estar con el Maestro Divino en ese desierto en el que él está, permanece solo. Y de alguna manera también es bonito acercarse a él, no bonito, necesario, a su corazón, para ese calor, al calor del Espíritu, saber realmente aprender hacer este bien que necesitamos hacer continuamente, pero sobre todo esforzarnos un poquito más en la Cuaresma y también para pedir por tantas personas, por los hijos de la Iglesia y por los hombres de buena voluntad y por todos los hombres, ¿no? Para que realmente ponga en nuestro corazón el Padre esos deseos de bien que nos hace y que nos hermana. Claro. No sé si quiere que le diga algo más.
No, está muy bien. Yo quería preguntarle, hermana Sagrario, ¿qué aspectos concretos de la oración deberíamos cuidar en este tiempo de Cuaresma?
El aspecto de la oración, bueno, pues la oración tiene varios, claro, como está usted diciendo, pero sobre todo lo que nos fortalece muchísimo, para mi manera de ver, ¿verdad? Lo mido desde mi punto de vista como contemplativa, sí. Es estar con el Señor, o sea, es esa oración de relación, de amor, de mirarle, de escucharle, de sonreírle, de hablarle de nuestros problemas. Y sobre todo también, pues esto nos predispone para realmente también que las personas estén dentro de nosotros. O sea, no podemos ir a la oración en soledad. Tenemos que ir con todos los que, con nuestros hermanos, que son toda la humanidad, ¿no? Sobre todo en momentos como este tan dificultosos y tan violentos. Pues llevar a la oración, esta oración, o sea, a estar con Jesús, esta oración de petición, a mí me parece que es absolutamente necesaria. Pero se calienta el corazón cuando realmente estamos con él, le miramos, le escuchamos, le decimos, y bueno, pues que cuando se calienta el corazón ya, pues de ahí parte todo lo demás. Claro. Hacemos el bien, pedimos por los demás, pues nos mostramos alegres, pues estamos como fortalecidos interiormente para la lucha, para cualquier cosa, ¿no? Entiendo yo. La oración efectiva, sí, de corazón a corazón. No sé si me pregunta eso.
Sí, 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 yo le pregunto y usted contesta lo que quiere, que es como debe ser, ¿no?
Ah, bueno, no sé si, es que no sé si estoy diciendo lo que tengo que decir o no.
Yo estoy seguro que a los oyentes les está sirviendo muchísimo todo lo que está diciendo. Por favor, hermana Sagrario, ayúdenos. ¿Cómo debería ser nuestra oración en este tiempo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos rezar?
¿Qué podríamos rezar? Bueno, pues a lo mejor me dice oraciones compuestas o oraciones salidas del corazón. Lo que más nos ayuda es la oración salida del corazón, ¿no? Cada uno en su necesidad. Y sobre todo, como digo, no sé, me parece que pedir unos por otros y pedir por las situaciones que estamos pasando y atravesando de tanta dificultad y tanta violencia, estos acontecimientos que realmente son absurdos, ¿no? Y que Dios no los quiere, pero que los hombres los provocamos. Pues ahí tenemos que insistir mucho en nuestra oración, porque realmente esto se tiene que arreglar y Jesús no quiere estas cosas y Dios, el Padre, lo que quiere es que seamos hermanos. Entonces, no sé, me parece que este aspecto de la oración, salida del corazón, y si alguna oración me dice, yo tengo mucha devoción a esta de no me mueve mi Dios para quererte, es una oración que expresa el amor gratuito total, que no hace falta que Dios nos dé, es que le quisiéramos, aunque no nos diera nada. Si quieres se la digo.
Pues sí, sí, dígala y así cerramos perfectamente para que tengamos, hablando de la oración, recemos juntos.
Sí, pues dice, no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso defenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Esto me parece, no sé, a mí me enternece mucho el corazón y por eso lo comparto con vosotros, ¿no? Y también decir por último que dice Teresa de Jesús que alma que persevera en la oración la pierde el demonio y que las caídas que tenemos pues como humanos la ayudan para, por la bondad de Dios, a dar después mayor salto en lo que es su servicio, es decir, en hacer el bien. Y también, pues que cuando realmente un alma tiene oración, una persona tiene oración y está unida al maestro querido, pues no, el demonio puede poco, aunque pueda, después eso le ayuda mucho más.
Claro. La hermana Sagrario del monasterio, fíjense, me acabo de dar cuenta, del monasterio de Nuestra Señora de la Paz, ¿sí?, de las Carmenitas de Daimiel. Muchísimas gracias, hermana Sagrario.
Con muchísimas gracias a ustedes y que tengan una santa y feliz cuaresma en el sentido de estar muy cerquita de Jesús.
Muchísimas gracias. Igualmente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós, adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues de esta... Después de esta conversación tan cálida, tan entrañable con la hermana Sagrario, vamos a hablar con Isidro González, que es esposo, padre, abuelo, que ha sido y es especialmente sensible a la necesidad porque ha estado durante mucho tiempo en Cáritas y ahora es voluntario en Manos Unidas. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias por estar con nosotros desmenuzándonos este camino cuaresmal que iniciamos. ¿Cuál es el sentido de la limosna, de ofrecer nuestros bienes para compartir en nuestras comunidades cristianas, que lo hacemos siempre, pero especialmente en este tiempo de cuaresma? ¿Cuál es el sentido de la limosna?
Bueno, Miguel Ángel, pues yo entiendo que el sentido de la limosna debe entenderse como el ejercicio de la caridad, que tiene que estar siempre presente en nuestras vidas y de una manera especial ahora en este tiempo de cuaresma. La limosna no entendida como beneficencia, pues hemos escuchado bastantes veces, sobre todo en ámbitos extraeclesiales, decir cosas como yo no hago caridad, yo hago justicia. Bueno, realmente yo a veces digo, bueno, realmente lo que dicen pues lo dicen porque no conocen de verdad qué significa la palabra caridad, porque la palabra caridad dentro de la Iglesia entendemos que no es la limosna, no es la beneficencia, sino que esa caridad va siempre mucho más allá de la justicia. Presupone la justicia y va mucho más allá. Claro. Por tanto, pues es muy importante que conozcamos el significado real de esta palabra.
Claro.
Es verdad que la limosna no debe ser entendida como más que como un compartir fraterno y debe suponer pues un sacrificio. No se trata de dar lo que a mí me sobra, aunque dé mucho, puedo dar mucho poco, si tengo una buena situación económica puedo dar incluso hasta mucho. Pero realmente, si yo sigo con una vida regalada, si a mí no me ha cambiado profundamente en mi interior, en mi ser, pues esa limosna realmente no tiene mucho significado. Esa limosna también va muy unida a sobriedad, el recogimiento y la oración, como decía San Juan Pablo II. Decía que va muy unida al ayuno. Decía que, entre otros significados, el ayuno penitencial tiene precisamente como fin ayudarnos a recobrar nuestra interioridad. Sí. Es decir, si la limosna no me cambia por dentro y no favorece de verdad a mi hermano, pues no tiene mucho significado. Por eso, el que vaya tan unido a la oración y a la penitencia.
Es que podemos ofrecer dinero, pero es que lo más importante es que nos ofrezcamos a nosotros mismos. Ayer creo encontraba una frase de San León Magno que dice: quienes son desiguales por su capacidad de hacer limosna son semejantes en el amor y afecto con que la hacen. Es decir, lo importante es no solo dar limosna y que se quede algo exterior a nosotros, sino con esa ayuda el tener delante a una persona que tiene rostro.
Efectivamente, aquí tiene mucho significado el pasaje evangélico del óbolo de la viuda, ¿no? Una mujer que tenía lo justo para vivir y lo entrega todo. La limosna en ese sentido, pues debemos verlo así. No se trata de dar para seguir yo con mi vida sin cambiarla. Y Jesús decía a sus apóstoles: mirad, esa viuda que ha dado lo que tenía para vivir ha dado más que todos los que han estado dando mucho dinero porque daban de lo que les sobraba. Entonces, en ese sentido, tenemos que conocer que el compartir los bienes por demás nos tiene que llevar a cambiar nuestros hábitos, nuestros estilos de vida, a dar algo de nosotros mismos, ¿eh? Y no dar solamente dinero, que para mucha gente puede ser lo más fácil.
Claro. Isidro, ¿qué deberíamos tener presente cuando damos limosna, cuando ayudamos caritativamente a los demás, cuando vemos necesidad en los demás y nosotros tenemos esa posibilidad y esa capacidad de ayudar? ¿Qué deberíamos tener presente como algo fundamental?
Bueno, pues yo pienso que cuando te acercas a una persona, te tienes que acercar no a darle la limosna sin más. Creo que es fundamental ponerse a su altura, escucharle, conocer la situación que tiene, por la que está pidiendo, y en un momento determinado orientarle donde pueden ayudarle y donde podemos sacarle de esa situación de pobreza. Quizá lo más fácil es dar una limosna, pasar de largo, no mirar siquiera a la persona que nos encontramos en la calle. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta el tema de la mendicidad. A veces no hacemos nada bueno, no hacemos nada bien dando en la calle sin conocer una situación. Yo me atrevo a sugerir que es mucho mejor que conozcamos a la persona, que lo respetemos, que tratemos su dignidad, que estemos a su altura, no nos veamos como alguien superiores y que intentemos pues orientarle donde pueden ayudarle. Y en cuanto a compartir nuestros bienes, pues es mucho mejor compartirlos con Cáritas. Sabemos que Cáritas conoce las situaciones de pobreza y la manera de ayudar a esas personas. Entonces, lo que sí podemos colaborar es aportando nuestros bienes, compartiendo nuestros bienes con esta institución de la Iglesia, que conoce perfectamente las situaciones. Y si nos referimos a al tercer mundo, donde actúa Manos Unidas, pues lo mismo, ¿no? Ahora mismo que estamos en plena campaña de Manos Unidas, dice el lema: nuestra indiferencia les condena al olvido. Somos a veces indiferentes con las necesidades de los demás. Tenemos que tener la conciencia de no olvidarlos, de no ser indiferentes ante estas situaciones, conocer la realidad. Se repite muchas veces que más de 800 millones de personas en el mundo pasan hambre, cuando aquí en el mundo opulento nos sobran y tiramos incluso alimentos. Pues entonces, sí, esto sí que nos tiene que hacer reflexionar en esta cuaresma para, claro, que cambiemos nuestro corazón y seamos capaces de ayudar de verdad al que lo necesita.
Pues Isidro González, buen amigo, voluntario en la actualidad de Manos Unidas, muchísimas gracias por habernos hablado en El Espejo de este aspecto de la cuaresma, que es la limosna. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, Miguel Ángel. Buenas tardes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en esta última parada vamos a hablar con Jaime Quiralte, que es delegado diocesano para hermandades y cofradías. Vamos a hablar con él del ayuno y la abstinencia. Buenas tardes, Jaime.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Perdona que sea tan concreto. ¿Qué días del año deberíamos tener presentes el ayuno y la abstinencia?
A ver, el ayuno hay que tenerlo presente el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y la abstinencia todos los viernes del año, solo que en España, en la Comunidad Episcopal Española, dijo que cuidamos especialmente los viernes de cuaresma y el resto de viernes del año podríamos sustituirlo, la abstinencia, por cualquier otro algo de oración, con algún gesto de caridad, algo así.
Vale. Y por aclarar, ¿cómo hay que hacer el ayuno? La abstinencia está más clara, ¿no? Pero ¿cómo hay que hacer el ayuno y la abstinencia?
A ver, la abstinencia es eliminar la carne, ¿no?, de la alimentación de un día. Entonces, los mayores de 14 años tenemos obligación de hacerlo y se reduce a eso. ¿El ayuno qué es? El ayuno obliga a las personas de 18 a 59 años, aunque, bueno, si alguien quiere con más edad o con menos también tenerlo, lo que haría sería una comida, la del mediodía, a lo mejor un poquito más floja. Se supone que se puede tomar alguna cosita al inicio del día, pero hay quien en el ayuno no toma nada hasta la comida, que es más o menos breve, nada en la tarde, y en la noche lo mismo, algo leve, una toma breve de cena.
Pero yo creo que es más importante qué sentido profundo debe tener nuestro ayuno y nuestra abstinencia, no sea que nos pase lo que Jesús dice en el Evangelio: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está vacío. Puede ser que cumplamos una serie de normas o que nos olvidemos del sentido profundo, y puede ser que hayamos ya hasta olvidado las normas y no hagamos ni una cosa ni otra. ¿Qué sentido hay que darle?
A ver, yo creo que el Evangelio de hoy, de verdad, que tal como lo comentas de la primera lectura, y el Evangelio de hoy habla muy claramente de qué significa esto del ayuno. Tiene que ver con algo necesario. Lo de la comida es algo necesario. El ayuno es cuidar de lo necesario, poner orden entre lo necesario. Yo creo que tiene que ver con ir educando el deseo. Es decir, uno cuando tiene hambre, podemos tener un impulso muy grande, ¿no?, en el hambre. El ayuno lo que hace es poner orden en esas cosas que son necesarias en la vida. Hay gente que dice, alguna vez hemos escuchado, pues hay que ayunar de insultos. No, mira, el insulto no es una cosa necesaria. Eso no es que no haya que ayunar, es que no hay que hacerlo. Pero de cosas que pueden ser necesarias, como me informo, de radio o lo que sea, de qué cosas hablo, de qué cosas me alimento, ahí es donde vamos a poner orden. Jesús, en el Evangelio de hoy, dice que habla del ayuno en vinculación con él. Habla de los amigos del novio. Los amigos del novio no ayunan cuando está con el novio. Pero cuando el novio falta es cuando empiezan a ayunar. Tiene que ver con cómo hemos hecho de necesaria esa necesidad hacia él, ¿no? Cómo la relación con el Señor puede ser necesaria. Por tanto, ayunar tiene que ver con poner orden en las cosas que son necesarias.
Muy bien.
con profundizar en el trato con el Señor, dejar a un lado cosas que no lo son, que no son tan necesarias, para poner en el primero, en el principio, lo principal, al Señor.
Muy bien. Pues Jaime Giralte, muchísimas gracias por habernos iluminado sobre el ayuno y la abstinencia en este primer viernes de Cuaresma. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Pues nos queda todavía el tuit del Papa, que fíjense, lo ha subido hace poco más de 20 minutos y dice justo de lo que hemos estado hablando durante el programa. La oración, la caridad y el ayuno no son medicinas solo para nosotros, sino para todos. De hecho, pueden cambiar la historia, porque son las principales vías que permiten a Dios intervenir en nuestras vidas y en la vida del mundo. Son las armas del Espíritu. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será 11 de marzo. Fíjense, 18 años de los atentados de Madrid. Una herida que solo podrá ser cicatrizada y curada en la presencia de Dios. Pues volveremos nosotros ese viernes con todos ustedes aquí en COPE. Les recuerdo que el domingo la Santa Misa en COPE y a continuación el informativo diocesano. Que no perdamos nunca la esperanza. Para hoy y siempre, buenas tardes.